La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, Carmelo, buenas noches, Carmelo.
Buenas noches, Félix.
Que la voz en off dice que Mardomingo está por aquí, pero Mardomingo sigue de vacaciones. Yo creo que ya la audiencia lo va a volver a escuchar ya en septiembre, porque ya no va a haber más 7 y medio, este es el último que hacemos en la temporada, pero volveremos a partir de septiembre, además con nuevos bríos, con muchas ganas, porque hemos visto, tanto Javier como Carmelo, como quienes habla, que hemos encontrado un hueco razonable y además hondo en la programación de Onda Madrid, que yo creo que amerita, como dicen los mexicanos, que la media hora se convierta en una hora. Vamos a ver qué dicen los nuevos gestores y a ver si nos hacen caso de que estas cosas en una emisora como Onda Madrid, emisora pública, en Madrid además, en la Comunidad de Madrid, esto de los toros es algo muy serio y muy importante. ¿O no, Carmelo?
Así es, Félix. Les pediremos el sombrero de regalo y también hay que recalcar el regalo que es hablar de toros. Qué bonito es hablar de toros y sobre todo no estar de acuerdo, Félix, porque si todos pensáramos lo mismo, solamente tendría que venir uno.
Bueno, ya sabes que además se dice que lo de los toros es la gran fiesta de la democracia, el tendido del sol, con el de sombra, gente que ve una faena, gente que ve otra distinta, gente que ve un toro, gente que ve otro toro, un torero maravilloso que para otros es un torero prosaico, bueno, tantas cosas, es una maravilla. La discrepancia en el mundo de los toros, una maravilla. Por eso este programa se llama la 7 y medio. El 7 y medio, no estamos en el 7, tampoco estamos en el 8. Lo que hemos tenido es una semana taurina muy interesante, ¿no? Y la que entra, más todavía.
Pues sí, Félix, porque precisamente ese debate taurino está volviendo en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Los aficionados dicen, pues a mí me gusta más Burdiel, a mí me gusta más Fonseca, yo soy de Leandro, yo soy de Álvaro Alarcón. Y es que las semifinal de la semana pasada, el 10 de julio, en Villarejo de Salvanés, Félix, ojo, cosechó una novillada, un 8,3% de cuota de pantalla. Los toros interesan y cada vez está entrando más público a ese certamen de novilladas que está llegando a su recta final y que estamos viviendo en Telemadrid con mucha emoción. Félix, qué bonito es que le den una oportunidad a los que no la tienen y qué bonito es que el público empiece a conocer a los que van a ser, seguro, en 10 años, los nuevos valores del toreo.
En el 7 y medio de Onda Madrid les vamos a dar cuenta de algo que resultó excepcional el pasado fin de semana y que merece una atención muy pero que muy especial. ¿Qué cosa ocurrió en Francia, Carmelo?
Pues Félix, un joven madrileño, un joven pero es un torerazo, del que ya hemos hablado muchas veces, consiguió lo que solamente han logrado un puñado de personas en los últimos 35 años, abrir la puerta grande de la plaza de Vic-Fezensac y cortándole dos orejas, dos, a un toro, ni nada más ni nada menos que de José Escolar. Es un torero muy querido y muy conocido por todos nosotros y es un placer llamarle para darle la enhorabuena a Noé Gómez del Pilar. Ole, buenas noches, Noé.
¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo muy especial desde Onda Madrid. Me imagino que feliz, contento, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, ¿no? Porque, sobre todo pensando, ¿no?, tranquilamente y fríamente en casa, de verdad que todos los toreros, ¿no?, necesitamos de esos triunfos y de esos puñetazos en la mesa, ¿no?, que tanto decimos en los sitios importantes. Y bueno, pues acaba de llegar uno de ellos y bueno, pues ahora es verdad que de ahí ni para atrás ni para coger impulso, ¿no?, como se suele decir. Pero la verdad que sí, estos días lo he saboreado y bueno, pues ahora ya sobre todo en la cabeza con la siguiente fecha en la cabeza.
Oye, Noé, ¿has vuelto a ver la faena en televisión?
No la he visto.
¿No quieres verla?
No nos vamos a engañar. No, la verdad que he visto algunas imágenes, así algo sueltas, ¿no? Pero es verdad que bueno, los días que creo que no sé, que he sentido y he hecho lo que creía que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Pues la verdad que intento no verlo, ¿no? Porque, no sé, hay muchas veces que a lo mejor lo que sientes en la plaza luego realmente es lo que no es, o incluso nosotros mismos, ¿no?, que siempre vamos intentando ver algunos fallos, que no los haya, y bueno, pues empieza como que, dice, empieces a ver la faena de otra manera, pero no, prefiero quedarme con la sensación del público de ese día y de ese momento.
Una vez Carmelo me decía, Carmelo y Noé, me decía Joselito, cuando estaba en activo, que él nunca veía sus faenas en vídeo porque siempre eran perceptibles y que no quería sacarles defectos, y prefería que estuvieran como están en su cabeza que no verlas, porque entonces se desesperaba. ¿Eh, Carmelo?
Es que la memoria creo que es mucho más dulce que la realidad, y a muchos toreros les cuesta verse, pero también es lo que nos pasa a todos, que nos cuesta vernos y nos cuesta oírnos. No sé, Noé, si alguna vez te has visto y te has visto mejor de lo que esperabas verte, porque no siempre vienen malas noticias cuando llega la imagen, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, yo normalmente la verdad que suelo ver pues prácticamente lo que son todos los toros que he toreado, todas las vacas, intento bueno, que alguien me grabe, intento verlo, ¿no? Pero es verdad que días así, o días como por ejemplo Madrid, que sales contento, o le has cortado una oreja a un toro, ¿no? Y sales con la moral muy alta, pues bueno, lo que intenta uno es seguir con ella ahí arriba y no intentar, bueno, luego verdad que siempre tengo pues a mi gente, a mi cuadrilla, al apoderado. Siempre luego no me hace falta ver los vídeos porque luego yo son los primeros que sacan los defectos, ¿no? Para bueno, corregirlos y que se hagan virtudes. Pero bueno, la verdad que las sensaciones, la verdad que fueron muy buenas y bueno, es verdad que es de destacar pues el toro, ¿no? Que el toro fue un toro bravo, un toro que tenía muchísimo que torear porque bueno, ahora a lo mejor vemos vueltas al ruedo, ¿no? De cualquier toro, cualquier ganadería. Y pensamos que ha sido extraordinario, ¿no? Y que se ha toreado el toro solo, pero la verdad que no, que el toro tenía mucho que torear. Fue muy bravo, la verdad que me dejó expresarme, irme de lejos, que bueno, con el encaste Alba Serrada, Santa Coloma, sabemos que el darle distancia a los toros es difícil, ¿no? Por luego cuando van a tomar los trastos que no vienen tan enganchaditos como deben de venir. Pero sobre todo, la verdad que al toro nada más que le veo virtudes.
Oye, Noé, me dice Carmelo, dice, Félix, con los toros de escolar todo vale por dos. Seguramente que es así, ¿no, Noé?
Uf, la verdad es que sí, porque es más, mira, el primer toro mío, la verdad que fue un cabroncete, por decirlo así, ¿no? La verdad que tuvo mucho poder el toro, no terminó nunca de terminar de entregarse, pero sobre todo puso a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Entre otras cosas, porque bueno, él estaba enseñando lo que estaba enseñando, pero había que hacérselo, había que ponerse en su sitio, había que tragarle al toro, ¿no? Incluso me permitió, ¿no? En dos momentos pegarle dos muletazos por el izquierdo, que la verdad que me quedé la mar de a gusto y pensaba que lo tenía ya enjaretado, pensaba que lo iba a enjaretar, pero no, lo que me estaba era dando coba, ¿no? En ese momento. Pero sobre todo, la verdad que la seriedad, ¿no? Que tiene ese toro, la seriedad de la manera de embestir. El que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene, pero te permite, ¿no? Tiene ese fondo en el cual te permite, pues, entrar y bueno, pues, para uno mismo llegar a donde quiere y, sobre todo, mostrarlo al público, que es el que realmente paga, ¿no?, para ello.
Oye, Carmelo, ¿qué clara tiene las ideas Noé, ¿no te parece?
Bueno, es que Noé ya estaba dando señales de que se estaba convirtiendo no solamente en el gran torero que ya veíamos que era, sino en un gran lidiador y en un gran conocedor de todos los encastes. Para que veas, Félix, lo importante que es este hito, viene más veces Papá Noel todos los años que se cortan dos orejas a un toro en Vic. Desde el año 85 se habían cortado 18 veces dos orejas a un toro. Noé es la 19ª y sobre todo, Félix, lo importante, porque al final el triunfo muchas veces difumina los matices de la faena, es que hubo momentos y pasajes de toreo natural con ese toro de escolar de vuelta al ruedo. Luego tenemos enchiquerado al ganadero hoy en el 7.5, pero Noé, ese toro te va a dar mucho porque ese es el toro que te abre las puertas de Francia de un mercado que os hace falta a los toreros españoles, paradójicamente.
Bueno, se me hacen en grandes esas palabras, ¿no, Carmelo? Te lo agradezco, pero es verdad que bueno, realmente es lo que soñamos, ¿no? Porque bueno, sueñas con encontrarte con un toro así, pero es verdad que la realidad en la mayor parte de las veces supera a lo que es el sueño, ¿no? De que uno lleva en la cabeza, que uno tiene, pero yo creo que sí, que el toro me va a dar mucho. E incluso por eso mismo, como sabía lo que, bueno, era tan consciente, ¿no? Durante toda la faena, incluso cuando me tiré a matar al toro, era tan consciente que lo primero que hice, en cuanto le metí la espada y bueno, pues es verdad que salieron mi cuadrilla pues a tocarle los costados, ¿no? A pegarle un par de vueltas. Lo primero que le dije al primero que vi, digo, quiero la cabeza al toro, ¿eh? quiero la cabeza del toro. Y sí, la verdad bueno. que se la he cortado porque sé que ese toro le voy a tener que estar agradecido durante mucho tiempo.
Oye, Noé Gómez del Pilar, aguanta unos segundos que queremos que saludes a alguien muy especial.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón.
Pues algún día me contarás este secreto, querido Carmelo, este tránsito de los Allman Brothers a Nino Bravo, pero en fin, esto no es un programa musical, es un programa que tiene que hablar y tiene que ver con toros. Yo le decía a Noé que se quedara un poquito ahí porque tenemos a alguien con el que seguramente va a querer hablar un poco y compartir con él este momento de radio. Cuéntanos, Carmelo.
¿Quién encumbra a los toreros? Al final, el toro con mayúsculas, Félix, y eso nos enamora. Por eso hemos puesto a Nino Bravo. Y de esto sabe un rato nuestro siguiente invitado, al que le tenemos que dar la enhorabuena por la vuelta al ruedo en Vic y preguntarle, José Escolar, buenas noches, ¿fue para tanto lo de Noé?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, fue para eso y para más, ¿no? Porque con un toro mío y estar como estuvo él, tan seguro y metido en la faena y... un toro muy encastado que tomó tres varas y luego continuó con su casta y su forma de investir, pues mucho importancia lo que tuvo Noé, porque estuvo bien con el toro y bueno, fue un triunfo muy importante para él, no cabe duda.
Oye, con mucho cariño, José, el torero Noé ha calificado a su toro de un toro cabroncete.
El primero.
El primero sí que es verdad que fue el toro más complicado de la corrida, más difícil. Muy encastado y también un toro que tomó tres varas, pero ya con mucha exigencia. Y bueno, Noé le lidió y estuvo lo más aseado posible con él, pero fue el toro más complicado de la corrida. Un toro complicado y difícil y bueno, pues no dejándose nunca. Y estuvo Noel bien con él porque, bueno, había que solventar la papeleta y él lo hizo lo más aseado posible.
Oye, José, para un ganadero como tú, que un torero como Noel Gómez del Pilar diga eso de esa cabeza la quiero, me imagino que te llena de satisfacción, supongo, ¿no? Claro.
Bueno, pues sí, porque fíjate que el torero que tengo un recuerdo del toro, pues... con la cabeza, pues nada más de ilusión que le tenga en su casa para toda la vida y bueno, y se acuerde de la faena tan importante que hizo en Vic con siempre que vea al toro. Pues sí, me llena de satisfacción también. Cuando me lo dijo, pues lo vi muy bonito y encantado de que cortara la cabeza al toro, porque el toro se lo merecía, porque el toro se entregó mucho también cuando él ya estuvo seguro de que la faena la podía conseguir. Y bueno, pues encantado de que esté el toro todavía dando vueltas en su casa y encantado de que le tenga de recuerdo para siempre.
Noé, ahí tienes al ganadero. Adelante.
Don José, buenas noches.
¿Qué tal, Noé? Bien. Ya lo estás saboreando todavía, ¿no?
La verdad que terminando de asimilar, porque la verdad que bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo en una plaza de primera, ¿no? Como sabemos que Vic, pues pegar un golpe en la mesa tan fuerte, ¿no? Es muy fuerte para uno mismo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad sí. Que con don José me une. Hemos tenido nuestras anécdotas, ¿no? Incluso recuerdo y recordábamos el otro día que la última novillada mía antes de tomar la alternativa era de don José. Y bueno, pues quien hacía la novillada no estaba muy seguro, ¿no? De que si íbamos a ir, no íbamos a ir. Y le terminé cortando cuatro orejas y un rabo, ¿no? A la novillada, y qué mejor despedida. Y como ahora, pues mira, que me va a abrir las puertas de Francia, pues yo creo que para todo, ¿no? Entonces, yo creo que me une una gran, bueno, pues historia, ¿no? Con don José y ojalá que sigamos igual.
Uh-huh. Bueno, pues es verdad, porque en Vic, que es una plaza la más turista de Francia y la más exigente, llevaba una corrida de todos que de cuatreñas ya estaba escogida y era muy seria. Fíjate ya con 5 años que tenían, cómo era. La corrida era exagerada. A mí me preocupaba mucho el encaste mío con 5 años, a pesar de que dicen que, bueno, el toro con 5, pero el encaste nuestro es un poquito un año más. Y entonces y tan seria y tan fuerte como era. Y me preocupaba a los toreros, pero bueno, estuvieron bien, ¿no? Y bueno, y en este caso, no es, fíjate, salieron con un toro mío, pues va a repercutir en el mundo taurino un disparate, ¿no?
Uh-huh. Oye, José, una cosa, Carmelo, antes de que preguntes. Le quería preguntar al ganadero lo que le he preguntado antes a Noé, porque Carmelo, alguien que en el mundo de los toros, en estos momentos, en el mundo de la radio y de la televisión, que se dedica a los toros, de la importancia de Carmelo López, que diga esto de que con toros de escolar todo vale por dos, me imagino que para ti, ganadero, es muy importante escuchar esto, ¿no?
Bueno, pues sí, porque totalmente ten en cuenta de que vamos como en plan duro, pero vamos, también triunfan los toreros con la corrida, todo a base de mucho exponer y de hacer las cosas perfectas para que las faenas salgan redondas. Entonces, bueno, pues me agrada mucho de que lo consideren. Yo considero esta casa es del toro, no haga duda que no nos fijamos mucho en que cómo los toreros lo piden o no lo piden, la ganadería, para que triunfen, pero sí que nos fijamos mucho en el toro. Francia me reconoce mucho, hay otros sitios como en Madrid también, como en San Isidro, en Pamplona, en todo, siempre llevamos la consigna del toro, el toro encastado y el toro fuerte para que la fiesta pensamos que sea así, que sea una fiesta de mucha transmisión, de algo de riesgo y que la gente se emocione en las tardes donde mis toros se lidian.
Uh-huh. Carmelo.
¿Cómo sería esa corrida de Vic para que José Escolar estuviera preocupado de lo seria que era? Don José, dentro del encastar la cerrada, hoy en día, para el aficionado, su ganadería es la más cercana a lo que tenemos entendido por el comportamiento de Alba Serrada. Usted tiene esa búsqueda, ¿verdad? Esa búsqueda del toro encastado por encima de todas las cosas.
Sí, totalmente. Yo tengo ese miramiento por la fiesta, ¿no? De que tiene que ser un toro que transmita mucho y sobre todo que se ponga adelante, no cabe duda, con oficio y con entrega, pues se luzca y triunfe, pero sobre todo siempre con el toro exigente y que el público también lo sepa valorar y así me lo piden, no cabe uh-huh. duda, para las cosas, para la fiesta.
Oye, a ti, ganadero, a ti, don José Escolar, esa etiqueta de toro colaborador, no sé, te gusta poco, ¿no?
Nos gusta que triunfen, ¿eh? Yo me alegré mucho lo de Noel del otro día. Ten en cuenta de que llevo, no sé si 15 veces en tres desde el año que debuté en Francia, en el año 83. Entonces, después de 38 años que hace, oye, en Francia me han llevado muchas ferias en muchas ocasiones y los toreros han triunfado con ella. El último ha sido este, que bueno, pues me llena la satisfacción ya con mis años, pues fíjate, que todavía ese triunfe con mis toros, pues es muy importante. Así que nos gusta que sean fuertes y sean exigentes, pero también nos gusta que triunfen, ¿eh?
O sea, claro,
que
claro,
que,
claro.
No es que me ponga a llorar, como decía él, como decía Miura cuando, Antonio Miura cuando le cortaban las orejas al toro. Que no, todo lo contrario, me da una alegría, una satisfacción muy grande porque también lo hacemos para que triunfe la gente, para que triunfe uh-huh. los toreros.
El toro colaborador que saque lo mejor que tiene que sacar de un torero después de que el torero Noé arriesga, porque para toreros
sí, sí, sí,
y,
sí.
Y toros blandos pues sí, sí, ya no sí, está sí. la afición, ¿eh? O sea que,
Sí, así debería ser, pensamos, pero no, a pesar de que tú piensas una cosa, yo también. Y demás, no, está la gente por un poco light, ¿eh? Entonces, yo no veo esa fiesta, veo la otra, la de la emoción y la del riesgo. Y entonces, pues, para mí es muy importante que se triunfe también con ellos, ¿eh? Uh-huh. A pesar de que la gente piensa que no, que bueno, que aquí todo el mundo a correr y tal. Y hay que correr cuando se corre y cuando se está bien, pues también. Pero cuando se entregan los toreros y los toros se entregan y embisten y con su casta y su forma, emocionan mucho.
Está claro.
El otro día había un ruido escandaloso en Francia con después del triunfo de Noé.
Uh-huh. Carmelo.
Hay que darle las gracias, Félix, a don José Escolar por seguir con la ilusión de criar toros bravos y a Noé Gómez del Pilar por tener el valor de ponerse delante y encima por torearlos de esa manera, porque lo que ha pasado este fin de semana en Vic Fecensac merecía nuestra atención, Félix, y es un hecho verdaderamente importante. Ojalá que pronto veamos esa combinación de Escolar y Gómez del Pilar cerquita de, si no es en las ventas, muy cerquita, y que los aficionados madrileños puedan disfrutar de este binomio de la temporada 2021 que nos puede dar muchas alegrías.
Ganadero, ¿alguna corrida para otoño, para terminar?
Bueno, de momento no, de momento tenemos dos o tres cosas hilvanadas, pero con la pandemia no están rematadas. Sí que vamos a lidiar alrededor de dos o tres corridas de toros, dos o tres novilladas, se va ahora a hacer lo de Castilla-León, que bueno, el año pasado como le dieron el premio al mejor novillo de Castilla-León del certamen, pues me han puesto en la final, que es el día 24, no sé si en el final. Y luego, pues sí, llevamos una novillada también muy seria, muy fuerte, que a ver si esté pendiente de ella aquí en Madrid, en Perales de Tacuña, el día 16 de agosto. Y lo más seguro, llevo una corrida de toros en Arena de San Pedro, está todo por rematarse. Ahí ya te digo dos o tres cosas y estamos pendientes de Madrid. No sabemos lo que pasará en Madrid, pero vamos, siempre por regular me llaman. No sabemos si cómo está de frío esto, porque después de los dos espectáculos que se han dado, esto se ha parado total.
Sí,
y bueno, estamos pendientes. Allí los tenemos en el campo, todo previsto para que triunfen los toreros, como en esta ocasión.
A veces es verdad que vuelve...
Un novillo también para un sanador de concurso. Bueno, hay cosas, pero ya te digo, todo un poco en el aire y pendiente a ver de cómo se desarrolla la pandemia.
A ver si volviéramos a ver un torero tuyo aquí en España, con un toro tuyo con Noé Gómez del Pilar y que Noé repita lo que hizo en Francia, ¿eh?
Tenemos, a ver si es verdad. Tenemos con el torero ya, le tenemos asegurado en las corridas nuestras, hombre. Ya él va a estar conforme con que sabe que puede salir algún toro que en vista de la ganadería. Y está en la casa, le llamamos al campo mucho y bueno, estamos en contacto mucho con él, ¿eh?
Muy bien, ganadero José Escolar, un abrazo muy fuerte, gracias, un saludo.
A vosotros, que
gracias, hasta luego. Noé Gómez del Pilar, gracias, torero, y suerte siempre, ¿eh?
A vosotros, de verdad, muchas gracias por echar un ratillo y la verdad que encantado, ¿no?, de poder atenderos y de echar un ratillo taurino que falta nos hace a todos.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Noé, hasta luego.
Un abrazo,
hasta luego. Suerte.
Gracias.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Lo que sí que es cierto es que es importante la sesión. Y es importante en una carrera profesional tan corta como las que tenéis los futbolistas, es importante que aprendas de alguien y que te dejes asesorar por alguien que conoce a la perfección cualquier materia. Y desde luego un gestor administrativo, si hay algo de lo que conoce a la perfección, es de gestión.
Creo que puede ser de gran ayuda un GA para un deportista.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Have the time to listen to me whine
about nothing and everything all at once. Bueno, en la recta final de este espacio, el 7 y medio, Carmelo, tenemos a alguien muy importante en las semifinales del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. ¿De quién estamos hablando y con quién vamos a hablar, Carmelo?
Vamos a hablar con un fino estilista. Aún no hemos tenido la oportunidad de saludarle, lo hemos hecho con casi todos los participantes del certamen. Ha toreado muy poquito, pero ya te digo que ha destacado por su elegancia y concepto clásico. Debutó con caballos en este mismo ciclo. Si no me equivoco, es nacido en Sevilla y alumno de la Escuela Taurina de Madrid. Es Álvaro Burdiel. Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal, Álvaro?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Encantado de saludarte desde aquí, desde la radio de Onda Madrid. Así que, bueno, todo bien, ¿no? Estás contento. Vives como novillero un momento interesante, ¿no?
Bueno, pues la verdad que sí. Un momento muy bonito. Todo lo que está pasando en el circuito y alrededor de él, la verdad que creo que es muy ilusionante. Y pues nada, con mi corta experiencia en este escalafón, pero con todas las ganas del mundo.
Bueno, en este momento y con tu corta experiencia, hablaba antes de algunas características tuyas como torero, Carmelo. ¿En qué toreros te estás fijando? ¿A quiénes admiras?
Bueno, pues mi mayor referente, la verdad, es que es el Maestro Morante de la Puebla. Pero bueno, suelo fijarme en todos los toreros de ese corte. Especialmente, bueno, pues ahora más en Pablo Aguado, Juan Ortega, uh-huh. Ese tipo de toreros. Pero luego también, la verdad es que suelo coger cosas de todos e intentar adaptarlas un poco uh-huh. a mi forma de torear.
Carmelo.
Félix, Álvaro, mañana sábado torea a las 7 de la tarde, es el que cierra cartel en la segunda semifinal del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, va a ser en Miraflores de la Sierra, con novillos de San Isidro y hermanos González Rodríguez. Y Álvaro, tienes dos gallos de pelea muy duros mañana, Fonseca y Leandro, pero tú confías en tus posibilidades y en presentar esas credenciales para entrar en la final, que me imagino que estaréis todos muy ilusionados.
La verdad que sí, que ha quedado un cartel creo que muy bonito de cara al aficionado. Los que nos han podido ver a los tres saben que los tres pues podemos tener opciones de entrar en la final. Y bueno, es lo bonito del toreo, ¿no? La competencia que va a haber. Pero sin duda, yo confío en mis posibilidades. Voy a ser, como he sido siempre, fiel a mi estilo y a mi forma de torear. Y nada, pues con esas armas. Y espero que con la de la espada también, que espero que funcione, pues uh-huh. a colarme en la final.
Uh-huh. Oye, eres sevillano y alumno de la Escuela Taurina de Madrid. Esa mezcla entre la meseta y el sur, ¿cómo se lleva?
Así es, yo nací en Sevilla, viví allí hasta los 2 años y bueno, aunque me vine a vivir uh-huh. a Madrid tan pequeño por temas de trabajo de mi padre, tengo toda la familia de mi madre allí en Sevilla, mantengo mucha relación con Sevilla y voy mucho. La verdad que creo que es una buena mezcla. Sobre todo porque intento disfrutar de las cosas buenas, tanto de las de Sevilla como las de aquí.
Bueno, y te tienes que aprovechar. Anúnciate cuando quieras como sevillano y cuando quieras como madrileño, porque las dos cosas son verdad.
Desde luego.
No, y esos 2 años, Félix, esos 2 años en Sevilla, que han sido pocos, pero que se notan, porque Álvaro delante del toro tiene algo de esos toreros que ha mencionado. Lógicamente estamos hablando de que va a ser esta semifinal. Álvaro, si no me equivoco, ¿tu tercera novillada con caballos?
Así es la tercera.
Y bueno, te reconocen por la calle. ¿Notas que el certamen está siendo televisado?
No me ha llegado nadie a parar así en la calle, pero sí que es verdad que a través de las redes sociales sí que he notado que ha tenido mucha repercusión, especialmente de gente aficionada y bueno, un poco mi nombre se ha dado a conocer entre la gente más aficionada, que supongo que es la que más está siguiendo uh-huh. el circuito.
¿Te estás planteando la alternativa después de 3 años de novillero?
Bueno, de momento la alternativa es algo que no he pensado.
Lo habrás soñado, Álvaro, lo habrás soñado, aunque aún sea muy pronto.
Hombre,
¿por dónde irían los tiros de ese sueño?
Bueno, como sueño y algo un poco ideal, ¿no? A mí me gustaría Sevilla, la verdad, pero bueno, luego hay que analizar muchas cosas. Sevilla es una plaza de mucha importancia, de mucha repercusión y es una responsabilidad muy grande. Y depende de cómo se vaya desarrollando la carrera de novillero, pero lógicamente a mí la que me quita el sueño es Sevilla.
Oye, Álvaro Burdiel, te voy a dar, para terminar ya la conversación, un consejo. En realidad es una cosa, una reflexión de la escritora María Zambrano, que decía que para conseguir algo en esta vida hay que desearlo mucho, mucho, muchas veces. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale?
Fenomenal. Pues muchísimas gracias.
Álvaro Burdiel, un abrazo, suerte, novillero. Hasta
igualmente,
luego.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. No sé si volver de nuevo a poner a Nino Bravo. ¿Por qué no? Ponlo, machuca, ponlo a Nino Bravo ya.
Claro que sí. Pues
porque claro, me estás despistando mucho con la música. Con los toros no, y con los toreros. Pero con la música, querido Carmelo. Sí, bueno, que tenemos que marcharnos. Te deseo lo mejor en este verano. Debo decirte, Carmelo, junto con Mardomingo, que nos estará escuchando, que este espacio que nació de una forma así muy rápida y además se consolida, que es un placer compartir contigo esta media hora y que creo que estamos haciendo un buen servicio por algo que nos gusta mucho a nosotros y a cantidad de madrileños y españoles que nos puedan escuchar a través de la web de Telemadrid, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no hay tantos programas de radio y este es uno más, este es el último y espero que no haga más que crecer con tu ayuda y la ayuda de Mar Domingo. Un abrazo muy fuerte, Carmelo.
Un abrazo, Félix. Siempre es un placer compartir camino, compartir horas de radio con el maestro Madero y si es para hablar de toros distendidamente, pues imagínate, uno de mis sueños, Félix.
Un abrazo fuerte, Carmelo. Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las cinco letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
Y comenzamos con la evolución de la pandemia en nuestro país, con una incidencia que está en 537 casos por cada 100.000 habitantes. Un día más, los contagios están en niveles del mes de febrero. Sanidad ha comunicado hoy 31.060 nuevos positivos y 12 fallecidos. Preocupa la situación en Cataluña, que duplica la media nacional. Tienen una tasa de incidencia de 1.100 casos. Además, la justicia ha autorizado el toque de queda en 161 municipios de Cataluña y los jueces avalan también el toque de queda en 56 localidades de Cantabria. En Madrid crecen también los contagios, aunque la cifra de muertes ha ido descendiendo según avanzaba la vacunación. Respecto a la presión hospitalaria, algunos centros, según denuncian los sindicatos, están saturados. Una afirmación que, sin embargo, rebaja el gobierno regional. Informa Pepe Frutos.
Las urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y también las de la Fundación Alcorcón llevan toda esta semana desbordadas. Además, las de La Paz, Severo Ochoa y Princesa presentan picos muy altos, todo ello según los datos ofrecidos por el sindicato médico AMITS. Escuchamos a su vicesecretaria general, Ángela Hernández, y las precisiones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aquí en Onda Madrid.
Esta quinta ola está azotando con mucha fuerza a los niveles que están en la primera línea de atención, es decir, al Suma 112, a la atención primaria y a las urgencias hospitalarias.
No, yo no hablaría de colapso, hablaría de situación comprometida principalmente en Infanta Sofía, que lleva produciéndose varios días. Es verdad que es todo por actividad, no COVID principalmente.
Los representantes sindicales del Infanta Sofía han reclamado sin éxito la vuelta de sus profesionales de enfermería trasladados al Cendal. Susana Cabrerizo, Comisiones Obreras.
Ya que llevamos varias semanas con colapsos en las urgencias y no podemos abrir más camas por falta de personal de enfermería.
Precisamente el consejero señala que la presión del COVID no es más alta en los hospitales porque una buena parte de sus pacientes son derivados al Cendal.
Seguimos en Madrid porque continúa la investigación del asesinato de Isaac, el chico de 18 años que apuñalaron brutalmente el miércoles por la noche en un túnel de la calle Comercio, en el barrio de Pacífico. Última hora con Ángel García.
Toda la vida de Isaac giraba en torno a su gran pasión, el rap. Incluso había subido varias maquetas a las redes. De hecho, iba a grabar un videoclip cuando le apuñalaron hasta la muerte en un túnel. Isaac hablaba en ese momento con su amigo Yeneko y así se lo contó este a Susana, la cuñada del chico.
Iban hablando por teléfono y que de repente Isaac empezó a decir: me están persiguiendo, brother o bro, como se comunican ellos, y que me están agrediendo, y que de repente ya como que el móvil se cayó y ya está. Es lo único que yo sé.
Su cuñada Susana ha sido muy rotunda en Telemadrid Isaac ni era conflictivo ni tenía ninguna relación con bandas y no se cree que el chico no le hubiera contado nada a su madre, con la que tenía una relación muy estrecha, de que estuviera amenazado o perseguido, entre otras cosas porque Isaac tenía un trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger.
Los niños que tienen síndrome de Asperger ni saben mentir, ni saben ocultar, ni tienen esas capacidades porque todo lo sueltan, todo lo dicen en sentido literal. ¿Qué pueden tener en contra de un chico así si solo le gustaba cantar?
Todos en su barrio insisten que Isaac era un buen chico.
Súper agradable, no tenía problemas aquí con nadie.
No se metía con nadie, estaba en su mundo de la música.
Isaac ha sido incinerado hoy y mañana su familia y amigos le harán un homenaje en el Parque del Oeste.
Las 10 y 4 minutos, continúa el enfoque, se quedan ahora con las 5 letras.
La verdad es que no sabe uno si esto es bueno o es malo, pero esta es la última hora de la semana y es la última hora de la temporada. No es la última hora de las 5 letras, ni mucho menos, pero sí es la última hora de esta temporada. No nos despedimos con la política, ni con la economía, ni con el deporte, sino con la cultura, con los libros, con las películas, con la gastronomía, con los sabores, con las series, con el cine y con las ganas de compartir vida y radio. Por ahí tiene que estar Nina Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. A ver, Maribona, buenas noches. Esta música que suena, que es la sintonía del programa, este Have You Ever Seen the Rain de John Fogerty o de la Creedence, ¿es más veraniega, más otoñal, más invernal? ¿A ti qué te parece?
Yo creo que es todo terreno, o sea, sí. me da igual la época del año en que la escuche, siempre me gusta.
Bueno, y además ya, ¿cómo separar ya esta canción de las 5 letras? Muy difícil, ¿eh? Complicado.
No, ya es imposible.
¿O no, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Feli. Pues absolutamente de acuerdo con los dos. Yeah. Es absolutamente imposible separarla. A mí, como prefiero el otoño, me suena más al otoño, pero yeah. pero porque me gusta más el otoño que el verano. Esto del verano, todo el mundo a mí medio desnudo, las chanclas, el calor, pues la verdad es que
conozco,
no me gusta nada.
Pero conozco mucha gente que le gusta el otoño más que nada, ¿eh? Y por ejemplo, a muchos poetas. Claudio Rodríguez, por ejemplo, tiene un poema maravilloso que se llama Noviembre, y otros muchos, no sé si debe ser una etapa de inspiración, a lo mejor, para los artistas, los poetas, los músicos, no lo sé.
Para mí es de equilibrio emocional y de ilusión. O sea, uh-huh. El verano, en cambio, me atonta un poco más de lo que ya estoy.
Bueno, y a Maribona, las estaciones, pues como las... Me imagino que las relaciona con los productos del campo,
comiendo,
del mar...
No, pero te digo una cosa, a mí el calor me atonta, o sea, yo ¿sí? El verano es la peor estación para mí, ¿eh? Yo soy más otoñal invernal, ¿sabes?
Sí. La palabra es...
Que somos...
Te atonta, te atonta, os atonta el calor.
Claro, atonta. Sí, a mí me atonta.
Eso.
Os atonta, os atonta el calor. Bueno,
somos
bueno.
Chicos del norte, Félix. Pues, ¿qué lo vamos a hacer?
Bueno, Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien.
¿Estás bien?
Yo soy de verano, ¿eh?
Tú eres
debate, yo
de
soy
verano.
Es la edad.
Es la edad. Con la madurez... Es verdad, es un proceso,
edad,
es un proceso,
¿no?
Vegetativo y biológico. Con la edad, pues eso, total. La primavera, el verano, el otoño, y hasta que llegas ya al invierno. Y no quiero decir más lo que hay después del invierno, porque ¿para qué vamos a hacer cábalas?
Había, si me permites, había una canción de Karina, maravillosa, que se llamaba Tú y yo, que decía, si me acuerdo más o menos, decía: llegaste con la primavera y tuve tu amistad. En el verano fue distinto, tuvimos algo más. En el otoño hojas, en el invierno amor, en el sendero de la vida ahora somos dos. Bueno, pues yo en el otoño hojas.
No sé si aplaudirte o llorar, Fernando, ¿no?
Llorar, por supuesto. Te he dicho que el verano No, yo nunca miento, nunca te miento, y menos a los oyentes de Onda Madrid. Te he dicho que era una tonta, joder.
Bueno.
¿Qué quieres? No te voy a citar. Tú, al fin y al cabo, citabas a Claudio Rodríguez. No te voy a citar a Rilke, si te
lo que hay que hacer, a Karina. Lo que hay que hacer es madrugar en verano, porque me parece...
Otra.
Hombre, sí, yo creo que el fresquito de la mañana, de las 7 de la mañana, es maravilloso. Sí, Fernando, sí.
Pero para,
sí,
para acostarse.
Bueno,
o no acostarse, te iba a decir, madrugar no acostarse.
Estamos aquí. Bueno, yo creo que la mañana, la madrugada en verano es maravillosa, y a partir de las 11 pues ya es un horror. De hecho, por ejemplo, en los campos, en la agricultura, la gente se levanta a las 4 de la mañana. Me consta porque lo sé. O sea, a las 4 y media empiezan a salir, con los primeros rayos de luz se van al campo, y a las 11 están volviendo, porque es que no se puede estar en el campo, claro, del calor que hace, y especialmente lo que es la meseta, lo que es en La Mancha y Castilla, eso es tremendo. Bueno, igual que las bicicletas son para el verano, los libros también son para siempre. Pero el verano es una etapa en la que mucha gente lee el único libro del año. Y siempre animamos a la gente a que, en fin, que se anime y que crea que el verano es bueno para leer, tanto como el otoño, tanto como el invierno, siempre con un libro abierto. Por cierto, Fernando, en lo que a ti te toca, porque fuiste director general del libro en su momento y demás, sí. la única declaración que he escuchado al nuevo ministro de Cultura y Deporte, a Mikel Iceta, que es una cosa absolutamente inopinada, pero bueno, así es como viene esto, ha sido invitando a la gente a leer y haciendo del hecho de la lectura, la invitación a la lectura, una de sus grandes patas de su acción política, a ver si lo consigue. Ya no tiene muchas competencias, pero está bien que se estrene diciendo eso, ¿no?
Enhorabuena, desde luego. Ya ha dicho eso y ha hecho también un elogio de la lengua española y de la promoción de la lengua española, con lo cual las dos cuestiones pues bienvenidas sean, como tú bien dices. Muy bien, estupendamente. La clave de una sociedad culta es una sociedad que se interesa por determinados valores, puede encontrar un aliento tremendo en la lectura. O sea, con lo cual, que el ministro empiece a valorar la lectura es muy, muy positivo.
Aquí, como hemos hablado de la serie en la que aparecían los trasuntos de José María García y de José Ramón de la Morena, pensaba yo el otro día, y lo decía en la tertulia de ayer o antes de ayer, digo, si llega a pillar el mejor José María García el nombramiento de Mikel Iceta, ¿qué noches de radio hubiéramos tenido, ¿Qué noches de radio? Porque Iceta es ministro de Deportes también, no olvidaros, ¿no? No olvidaros. No sé si hubiera superado a la caña que le dio a... no sé si os acordáis, cuando Ricardo de la Cierva lo nombró Suárez ministro de Cultura.
Después
de que de la Cierva escribiera un artículo, antes de ser ministro, cuando nombraron en la terna a Adolfo Suárez, entonces escribió un artículo en ABC cuyo título era «Qué error, qué inmenso error». Bueno,
no, espérate, que no fue en ABC.
No sé.
Que es más, fue en El País.
Ah, en El País. Bueno, pues mira.
En el país.
Qué error, qué inmenso error.
Y le nombró. Y me acuerdo, para lo que estás diciendo, que nada más nombrarle ministro de Cultura, efectivamente José María García ya entró. Y le llamó en directo cuando estaba García en la cadena SER. Y le llamó en directo, supongo que por el teléfono del coche, que entonces tendrían solo los ministros, le llamó a José María García. Fue muy divertido.
Ya, pero sabes lo que le dijo, ¿no? Claro. Es que García le dijo, bueno, ¿y qué deporte piensa potenciar? Y dijo, la vela. ¿Cómo? Dijo García, ¿cómo? La vela. Y a partir de ese momento, pues caña el mono hasta que el mono habló inglés, claro.
Vendría por lo de su familiar que había inventado el helicóptero.
Digo yo. Bueno, claro. Oye, como los libros son para mucha gente para el verano, y hay gente que no puede leer nada más que en verano, sí me gustaría saber qué vais a llevaros en la mochila, qué libros, qué tenéis pensado leer. Tú, por ejemplo, Fernando, ¿qué libro has metido en tu zurrón? ¿Qué libros?
Hay uno que recomiendo, además del que recomendaré luego, habitual, pero hay uno que recomiendo que es hemos hablado ya en el programa, pero yo creo que es uno de los mejores libros del año, del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás en Alfaguara. Me parece que es una especie de, de novela que está entre la biografía y la ficción, pero que hace una semblanza del desastre de ciertas ideologías totalitarias en el siglo XX, verdaderamente muy oportuna en este momento. Se llama Volver la vista atrás, Juan Gabriel Vázquez, con ese, en Alfaguara.
Uh-huh. Bueno, tengo por ahí a Mario Maya, ¿a Carlos? No tengo a Carlos. Elena, ¿tienes algún...?
Bueno, te digo otro. Dime, también, sí, hay claro. Otro que hemos recomendado aquí también, desde el punto de vista histórico para la que está cayendo, que se llama ¿Qué se debe a España?, que está en los libros del CAO, de Francisco Uzcánaga, que es también toda la controversia de qué se debía a España en la enciclopedia, y que desde el punto de vista histórico es un poco el embrión del origen de las dos Españas, de lo que entre unos y otros insultaban, llamándose los de los progresistas o los ilustrados a los reaccionarios les llamaban rancios, y los reaccionarios a los progresistas les llamaban felones. Uh-huh. Y era un poco la lucha entre rancios y felones que atraviesa muy prácticamente bien todo el siglo XIX. Un libro muy interesante desde el punto de vista de lo que es la descripción del Madrid de finales del XIX con las librerías, las imprentas, la Real Academia, las luchas de poder, la relación con Francia. Muy muy divertido, además, muy bien contado.
Bueno, Elena, ¿tú algún libro especial te has agendado para el verano?
Pues me he agendado, ya lo comentaba el otro día, el de Los millones, de Santiago Lorenzo, que tengo muchas ganas de empezar a hincarle el diente. Y luego quería recomendar una lectura muy ligerita para verano y muy interesante para los amantes de la tele, que se llama La vuelta al mundo en 80 series. Lo han escrito dos compañeros, Lorenzo Mejino y Paula Argaz. Y básicamente lo que propone, bueno, parte de la premisa de que se puede conocer la cultura de un país a través de su serie de televisión, ¿no? Entonces, pues básicamente es como una especie de guía de viajes con un montón de series exóticas para conocer distintos lugares. Este año, que no vamos a poder viajar muy lejos, o la mayoría no vamos a viajar muy lejos, pues oye, es una buena idea para conocer lugares y series exóticas. La que proponen para conocer España, que a mí me parece que está muy bien elegida, es Cuéntame.
Cuéntame, claro.
Perfecto, y así hacen con todos los países.
Bueno,
o sea,
pues
muy interesante.
Yo ya he puesto encima de mi mesa para llevarme el último Salón de los Pasos Perdidos de Trapiello, Cuasi una fantasía, del que ya habló aquí Rodríguez Lafuente en su momento. Voy a leer La montaña mágica de Thomas Mann. Y siempre el Quijote. Además, es que yo la montaña mágica la tengo muy, muy limitada a experiencias veraniegas, porque la leí un verano y parece como que marca mucho esa lectura en verano y la voy a leer con mucho interés. Por cierto, bueno, el Quijote siempre, eso desde luego. Y por siempre, yo no soy un gran lector de Lorenzo Silva, pero ha llegado a mis manos su último libro castellano y me ha gustado muchísimo, muchísimo el libro de Lorenzo Silva.
Está gustando mucho. Yo he recibido por diferentes vías comentarios muy elogiosos de la novela, que trata de todo el asunto de los comuneros, de los que se cumplen 500 años.
Sí, sí, sí. Bueno, y trata de eso y del esto que dicen ahora los políticos y que suena tan mal y que a mí me parece, en fin, una construcción semántica horrorosa de poner en valor, ¿no? Pues el libro de Lorenzo pone en valor lo que era Castilla, lo que es Castilla y lo que significó Castilla para el resto de lo que luego fue España, ¿no? Naturalmente.
Exacto.
Y lo hace con muchos datos, entrando en la historia de los comuneros, pero también entrando en sus historias y en sus experiencias propias, desde la infancia hasta el tiempo en el que él vivió en Barcelona, vivió en Cataluña, aprendió el catalán, intentó ser uno más hablando catalán. Bueno, no quiero despedazar el libro de Lorenzo Silva, pero a mí me ha gustado muchísimo y también lo recomiendo porque es una lectura muy, muy, pero que muy amena. No tengo marihuana todavía, pero tenemos un disco, tenemos un invitado hoy, dos invitados. Un dúo de alguien que es un maestro del jazz y del blues, como es Winston Marsalis, que un día se le ocurrió hacer un disco en directo con Eric Clapton. Así que rock y jazz juntos, de dos de los grandes de la música moderna. Aunque el jazz es ya clásico, clásico, igual que el rock. Lo cierto es que el disco es una maravilla, se puede ver en YouTube, porque la actuación de Marsalis y de Clapton es simplemente ejemplar. Recuerdo que Marsalis tiene dicho algo así como que el jazz sigue siendo una especie de metáfora de lo que es la democracia. Bueno, con una orquesta de una gran orquesta típica de jazz y la guitarra y la voz de Eric Clapton, este Leila. Una de las grandes canciones del pop, pasada por una gran orquesta de jazz y de blues, Winston Marsalis y Eric Clapton, este disco Play the Blues. Bueno, nos vamos a ir a la serie y a la recomendación de Elena Cortés, que es la última recomendación de esta temporada. Luego ya haremos otras a partir del mes de septiembre. Elena, ¿qué nos traes? Venga, adelante.
Venga, pues otra serie veraniega, The White Lotus, que se acaba de estrenar en HBO. Es una miniserie y está ambientada en un lujoso resort de Hawái. Desde el primer minuto, no voy a hacer demasiados spoilers, sabemos, bueno, nos presenta la vida de tres familias, digámoslo así, ¿no? Unos recién casados, una familia con dos hijos y la amiga de la hermana mayor, y una mujer soltera que, en teoría, va a Hawái a tirar las cenizas de su madre, ¿no? Bueno, a enterrar a su madre. Y con estas tres familias va a estar jugando la serie desde el principio, porque sabemos que alguien ha muerto, pero no sabemos ni quién ni por qué. Entonces, bueno, esta parte de misterio es verdad que engancha, ¿no? Y es interesante, como cualquier thriller, pero yo creo que lo más apetecible de White Lotus es que en el fondo es una sátira, ¿no? De esta gente adinerada y riquísima que bueno, que lidia con problemas como muy mundanos, ¿no? Muy, a veces hasta caprichosos. Entonces yo creo que es ahí donde la serie acierta más, ¿no? Jugando con el contraste entre estas familias riquísimas y los empleados del hotel, que claro, son, ¿no?, están un poco para complacerles. En ese juego entre los de arriba y los de abajo, yo creo que es donde más acierta Mike White, que es el creador de la serie, que ya, bueno, ya es un veterano de HBO, hizo otra serie Iluminada, que también fue bastante bien. Y lo malo es que hay que esperar, porque es un estreno semanal, de momento solo hay un capítulo, pero bueno, poco a poco así vamos viendo este verano, a ver cómo se desenmaraya este misterio, ¿no? Claro, todo ello en unos paisajes que da gusto, ¿no? Es gloria verlos, porque Hawái aparece como un mundo idílico, siempre teniendo en cuenta, claro, que ahí está el crimen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y esto es ya desde este viernes?
No, el domingo pasado se estrenó el primer capítulo pasado. Y este domingo vamos a poder ver ya el segundo. Sí.
Vale, pues
o sea
bien.
Que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Como con las series de antes, es de cita semanal. Pero bueno, son solo 6 episodios y la verdad que yo creo que para verano es una propuesta bastante interesante. Ya
bueno,
digo,
pues
porque
nada.
Nos lleva directamente a ese mundo de lujo playero y por este punto de crítica social que tiene, ¿no? Que es bastante uh-huh. divertido, porque claro, las conversaciones que tienen sabiendo que alguien va a morir, ¿no? Pues son mucho más, ¿no? Mucho más relevantes. Incluso a veces, claro, dices, ostras, ojalá sea este el que se muere, ¿no? Que este personaje es especialmente molesto, ¿no? O especialmente... sí.
Bueno, The White Lotus suena así.
¿Vuelves a casa?
Sí.
Hemos estado en el Amanari. No está mal y la comida es decente. Había muy poco que hacer, pero nos gusta viajar de relax. ¿Tú en qué hotel te alojabas?
En el White Lotus.
¿El White Lotus? Hemos oído que alguien allí ha muerto... asesinado.
El cadáver va en nuestro avión.
¿En nuestro avión? ¿A Honolulu?
Sí, ahora mismo van a fletar el cadáver.
Y aparte de eso, ¿qué tal las vacaciones?
Era mi luna de miel.
Ah, pues felicidades.
¡Qué maravilla! ¿Ha salido como esperabais?
¿Dónde está ella?
Sí, ¿dónde está tu mujer?
No se ofendan, pero déjenme en paz.
Bueno, es muy apetecible, ¿eh? Son 35 segundos solamente de White Lotus, pero es muy, muy... muy apetecible. ¿Dónde estará su mujer?
Es justo el principio.
Ah, sí. Bueno. Pues nada.
Su mujer, que además es Alessandra Daddario. Ya. La cara más conocida de todo el elenco.
Vamos a tomar nota. Se hablaba de la comida, además, del hotel de White Lotus. No sé si en ese hotel se servirá o no lo que hoy nos trae Carlos Maribona, que se ha puesto exquisito, pero que muy, muy, muy exquisito. Carlos, ¿eh?
Bien, sí. Hombre, yo creo que para despedir la temporada, qué mejor que un producto de lujo, ¿no?
Sí, que es el caviar.
El caviar. He pensado hablar hoy del caviar por dos cosas. Primero, porque el domingo, el 18, es el día del caviar. Ya venimos toda la temporada diciendo que no hay ni un día sin su algo. Y el 18 es el día del caviar. Pero es que además... en los últimos años el caviar se ha convertido en un ingrediente como muy habitual en los restaurantes. O sea, no hay un restaurante que se precie que no te ponga una cucharadita de caviar encima de cualquier cosa, que es un auténtico disparate, porque el caviar es como lo que es, ¿no? Es un producto para comerlo a ser posible solo, ¿no? A mí la verdad es que supongo que a vosotros también, ¿no? A Fernando, a Elena y a ti el caviar os gusta, ¿no?
Sí, a mí sí me gusta.
Yo no conozco a nadie que no le guste el caviar, ¿no?
Me gusta el caviar, y si te digo la verdad, incluso lo que se parece al caviar también me gusta.
Algunos sucedáneos, ¿no? Las huevas de mujo y otras cosas, ¿no?
También
como
me gusta.
Las angulas y las anguriñas.
Bueno, ahí la diferencia es... Bueno,
ahí es muy
precisa, ¿eh? Pero el otro, digamos, que me puedo hacer hasta la ensoñación de decir, bueno, pues pudiera ser caviar. No es caviar, naturalmente que no, ni mucho menos. Aparte que el caviar se come solo y no sé si con unas gotas de limón y en pequeñas cantidades, ¿no, Carlos?
Esa es la... Hombre, depende de lo que te... tu bolsillo de sí, ¿no? Giuseppe, que era un incondicional, le decía que el caviar tiene un sabor marino, sustancioso, ligero y original, ¿no? Y Julio Camba, que siempre era el gran gourmet de nuestros escritores, pues decía que una buena tarrina de caviar al comienzo de una comida hace que todo vaya como la seda. Bueno, pues la verdad es que el caviar siempre está bueno en cualquier momento. A mí me gusta mucho el caviar, no solo por cómo es el caviar y el sabor a mar que tiene, ¿no? Sino también todo el ritual
que lo envuelve, que es un ritual de lujo. Ahí estamos, ahí sí que estamos hablando de un producto de lujo, ¿no? Hay recipientes que están diseñados, o sea, los grandes diseñadores de la historia han diseñado recipientes para el caviar. Comerlo con una cucharilla de nácar o de marfil, que es como hay que comerlo para saborearlo, ¿no? Dicen los expertos que jamás una cucharilla de metal metas en el caviar, bueno, me parece bien. Y comido sobre un blini con crema agria y un vodka, como lo comen los rusos, pues a mí me parece uno de los bocados más exquisitos del mundo, ¿no?
¿Cuál es?
El problema del caviar es el precio, claro, es el gran precio, ¿no?
¿Cuál es el mejor caviar? ¿El de Irán? ¿El ruso? ¿Cuál es el mejor?
Bueno, los mejores caviares son todos los del Mar Caspio, que tiene, el Mar Caspio tiene, coincide con Rusia, coincide con Irán y algunos otros países de la zona. Entonces, siempre tradicionalmente ha sido el de ahí. ¿Cuál es el problema? Que en esos países, tanto en Rusia como en Irán, han explotado tanto a los esturiones, porque el caviar es la hueva del esturión, no hay que olvidarlo. Se llama caviar a otras cosas, pero el esturión es el que da el sabor, ¿no? El que da el nombre. Entonces, tanto en Rusia como en Irán es donde ha estado siempre tradicionalmente el mejor caviar. Pero bueno, también hay muchas variedades, porque es que el caviar no es todo igual, o sea, al final hay caviares de distintos tipos de esturión, que es lo que marca un poco los precios, y luego hay una categoría que es lo que hace, no sé si vosotros sabíais que el caviar, las huevas cuanto más claritas son, cuanto menos negras son, más se cotizan, o sea, las más blancas son las de 000 y eso va bajando después, y los precios están muy en función del tipo de esturión del que proceden y del tipo de hueva que tienen.
Oye, Carlos,
pero en los últimos, dime. Sí.
Si no me equivoco, en España hay una experiencia, no sé si exitosa o no, de cría del esturión, me parece que en Granada, creo recordar, ¿no?
Sí, no, bien recordado. ¿Sí? El esturión en los últimos años, o sea, el caviar en los últimos años, o sea, en el Mar Caspio ha desaparecido prácticamente. O sea, cuando te vendan una lata de caviar ruso, de caviar iraní, desconfía porque en general son imitaciones, ¿no? El buen caviar es el que ahora mismo, el que procede de piscifactorías. En Francia hay algunas magníficas. En Estados Unidos hay algunas magníficas y, como tú bien dices, aquí en España tenemos en Granada, concretamente en Río Frío, hay un caviar estupendo. Ahí tienen unas granjas de esturiones, los crían y les sacan el caviar y además a un precio bastante razonable, ¿no? Y la marca se llama así, Caviar de Río Frío, y está francamente bueno.
Bueno, ¿tú con el caviar cómo te llevas, Fernando?
Yo muy bien. Estupendamente, como estáis diciendo, y el de Río Frío además lo he tomado y efectivamente tiene una calidad notable. Y cuando estuve en Rusia me traje caviar, pero hace ya muchos años, ¿no? Lo que cuenta Carlos es muy aleccionador de tener cuidado, porque efectivamente es carísimo y que te den gato por libre pues no tiene ninguna gracia. Pero a mí el caviar me parece una comida exquisita y efectivamente con un buen vodka helado, el vodka entra solo.
El caviar es...
El vodka le va perfectamente.
Sí. Digo, sí. Carlos, que el caviar es de las típicas comidas que descubre uno a los nuevos ricos, que además de nuevos ricos son paletos. Digo esto porque en una de las...
Bueno, es que nuevo rico y paleto es prácticamente
uno de los sumarios...
es una asociación.
En uno de los sumarios de la Gürtel, hay un individuo que fue alcalde, ya no diré más, que no fue, que no era nadie, hasta que se encontró con el dinero de las comisiones que le llegaban y tal, ¿no? Y cuando iba a un restaurante de Madrid, lo que pedía eran 300 gramos de caviar, que se comía con pan.
Joder.
300 gramos de caviar, sí, así
con
era.
Pan.
Así era la cosa.
Ay, Dios mío.
Y no con vodka, sino con vino. Pero no, esto me lo contó quien lo veía, o sea, no pedía un platito, ¿no? 300 gramos de caviar, te puedes imaginar, pagaba el comisionista, ¿no?
Pero 300 gramos de caviar es mucho, ¿eh? Bueno, o sea, es enorme. Sí,
¿Sabes lo que pasa? Que en la línea de lo que dice Fernando, que lo ha comprado en Rusia, yo cuando estuve en San Petersburgo, me advirtieron previamente y gracias a eso me evité, porque te venden en algunas tiendas, te venden caviar como si fuera caviar ruso,
El problema del caviar es que tiene una fecha de caducidad, o sea, tú no, un caviar pasa una fecha, sí, ya no hay quien se lo coma porque se pone espantoso, ¿no? Entonces, lo que hacen en Rusia es que las latas de caviar les cambian las etiquetas de caducidad. Y entonces, algún amigo mío compró algunas latas que en teoría la fecha de caducidad era correcta, pero cuando llegó a España estaban espantosas, y entonces se dio cuenta de que las etiquetas que tenía pegadas estaban pegadas sobre otras etiquetas con una caducidad de 2 o 3 años antes, ¿sabes? Y ese es el gran problema del caviar, en Rusia sobre todo, porque en Irán ya prácticamente ni lo producen, ¿no? Lo mejor es comprar caviares de piscifactorías, aunque suene más feo, francesas. Hay algunos caviares que vienen de Estados Unidos maravillosos, el propio de Río Frío de Granada es un caviar estupendo, y ahí no vas a tener problema, ¿no? Pero con los rusos siempre vas a tener algún problema de caducidades, etcétera.
Ya. Oye, ¿el esturión se come, o la carne de esturión vale o no
el
vale?
El esturión se come, claro, sí, claro. El esturión, la carne del esturión ahumada, por ejemplo, tiene un sabor riquísimo, o sea que claro que se come, claro, claro. No, no, y aquí precisamente estos de Río Frío que estamos hablando también venden piezas de esturión, porque cuando el esturión ya es muy grande, o los machos que no producen las huevas, pues ese esturión se pone a la venta. Y ya te digo, ahumado sobre todo, está muy rico.
Oye, y por ir de lo más alto, de lo más exquisito, de lo más fetén, que decían antes en Madrid, que es el caviar, a lo más bajo, no digo por la calidad, sino por el precio. Ayer tomé 6 sardinas parrochas que no voy a olvidar en mi vida. Una verdadera maravilla. Verdadera maravilla. Si asada con su cabeza, su tripa. Bueno, claro, bueno. Qué locura, ¿eh?
Yo he comido, si la sardina costara como el caviar, la valoraríamos en lo que merece, porque no hay nada que tenga más sabor de mar que una sardina.
Sí, sí, sí. Yo las he comido la semana pasada en Piropo, donde nos recomendó Carlos, en la Plaza de Santa Ana, los espetos estos, están maravillosas. Sardinas están maravillosas.
Bueno, además,
maravillosas. Yo me puedo comer 24.
Yo también, ¿no? No veas cómo, además, frescas, cómo sale la piel, cómo se desestaman.
Exacto.
Es que me parece una verdadera maravilla. Los lomos, qué cosa más rica. Y además, a la parrilla con su tripa. Con su tripa, naturalmente, y su cabeza, ¿no?
Claro, no, hay que hacerla entera. Si no, no sabe igual, eso es verdad.
Bueno, pues del caviar a la sardina, que es una cosa como más popular y que todo el mundo tenemos la posibilidad de llevarla.
Más asequible,
Sí, sí, también es verdad, desde luego que sí. Bueno, Fernando, tu recomendación del libro, uno de los grandes clásicos, muy querido por todos nosotros, uno de los grandes escritores de Europa, del siglo XX, uno de los grandes escritores que vendía libros en todos los países y que fue morir y llegar algunas dictaduras, llegar el nazismo y tal, y desapareció. Es que literalmente uno de los grandes escritores, como Stefan Zweig, tuvo la fama, la fama más absoluta del escritor más vendía.
Y el reconocimiento
al olvido.
Y luego, reconocimiento internacional y la crítica.
Yo creo que uno de los libros que a quien les guste la literatura y les guste disfrutar con la lectura y con, en fin, y salir mucho mejor de la lectura del libro, mucho más hombre, más humano, más persona, más exquisito, más sensible, es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. El mundo de ayer es la biografía de Stefan Zweig, que es una biografía exquisita de un tipo que se codeó con los mejores escritores, músicos, psicólogos, psicoanalistas, gente muy especial, pintores, poetas, amigo de Rilke, por ejemplo, íntimo amigo de Rilke, entre otros muchos. Pero bueno, es un libro maravilloso que fue capaz de componer con la memoria, porque lo escribió en Brasil. Ya no tenía el hombre ni medios, ni dinero, ni documentos, ni biblioteca, ni archivo. Y lo compuso con la memoria. El mundo de ayer es un libro tan recomendable, está en la editorial Acantilado. Por eso me sorprende mucho que hoy el libro que recomiendas, Fernando, esté en la editorial Catedral y no en la de referencia de Zweig o de Zweig, que es Acantilado, ¿no?
Acantilado, sí, está en la editorial Catedral. Uh-huh. Hay que recordar que efectivamente El mundo de ayer lo escribe en la ciudad de Petrópolis, en Brasil, donde se exilia y donde se suicida junto a su segunda mujer, pensando, porque se suicida en el año 1942, pensando, como pensaban muchos, que el nazismo iba a triunfar no solamente en Europa, sino que se iba a extender, y por lo tanto es la misma característica del suicidio de Virginia Woolf en Inglaterra. Ella piensa también que los nazis van a invadir la isla y no está dispuesta a aguantarlos, ni a soportarlos, ni a verlos, y se suicida. Y Stefan Zweig, en la lejanísima Petrópolis de Brasil, se suicida también, pero antes, como tú bien indicabas, escribe El mundo de ayer. Yo creo que alguien debería escribir hoy, no sé si hay alguien con la categoría intelectual y literaria de Stefan Zweig para poderlo escribir, El mundo de ayer, porque también nosotros estamos viviendo, no por la amenaza nazi en ese momento, sino por el final de un mundo que hemos conocido, que ha sido el mundo del siglo XX, y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, que es un poco el mundo que él conoció, sobre todo en el periodo de entreguerras.
Probablemente, ¿no? Javier Marías, a lo mejor, quizá.
Pues alguien que debería escribir El mundo de ayer, porque sí estamos viendo cosas que van a desaparecer y que queríamos y que amábamos y que nos habíamos formado. El libro de hoy se llama, tiene un título muy sencillo, que es Viajes, es una selección, está, como bien decías, en la editorial Catedral, y bueno, lo que son es unos escritos durante la primera mitad del siglo XX, como estábamos hablando, de ese espíritu inquieto y curioso de Stefan Zweig, que siempre pensó que viajar debía ser una aventura, una especie de salto al vacío. Voy a citar unas palabras de él. Dice, viajar debería ser un despilfarro, un abandono del orden frente al azar, de lo cotidiano frente a lo extraordinario. Habría de ser una creación de lo más personal y propia, hecha de acuerdo a nuestras afinidades. Claro, está hablando de cuando se podía viajar, no ahora. Ahora alguien dirá, no, si se puede viajar mucho. Y tú dices, sí, viaje usted. Porque claro, tengo que viajar con 400.000 al lado. Entonces esto es un poco incómodo, ¿no? Ellos vivieron otra época también, ese mundo de ayer, en el que descubrías lugares, parajes, monumentos, ciudades, rincones, donde hoy probablemente ya te vendan camisetas. Por lo tanto, casi es más divertido leer el libro de Stefan Zweig, Viajes, que viajar hoy. Pero bueno, aquí está el libro, las páginas que tiene sobre Sevilla son absolutamente maravillosas y yo creo que un homenaje a Sevilla verdaderamente extraordinario. A Sevilla, a ver, permíteme que lo abra un momento, a Sevilla viaja nada menos que en el año, porque te pone el año también, en Sevilla está en 1905, ¿no? Aquí ya ha llegado de Arles a Sevilla, después viaja a Hyde Park, a Amberes, vuelve a Italia, a la Catedral de Chartres, tiene una página que a Carlos le encantaría, un capítulo que se llama la feria del buen comer, y que si dice, aquí estoy, Dios sabe cómo, metido en una curiosa fiesta de pueblo, mientras hago una parada en Dijon, y claro, es en Dijon donde se para la fiesta del buen comer, ¿no? Pasa, como os digo, por Brujas, por la gastronomía de Dijon, y la verdad es que estos escritos son una crónica sentimental, muy, muy, muy emocionante y muy emocionada del viejo continente. Para resumirlo, un viaje por la geografía que anticipa lo que va a ser la alargada y siniestra sombra de la Segunda Guerra Mundial. Así que Viajes, de Stefan Zweig, en la editorial Catedral, al módico precio de 18 euros.
Bueno, pues gran recomendación la de Rodríguez Lafuente. A la vuelta de publicidad, estamos en un restaurante que se llama Alcotán.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Play the Blues, Eric Clapton y Wynton Marsalis, que por cierto va a estar por Madrid dentro de unos días, así que a quien le guste el jazz, el buen jazz, que sepan que Wynton Marsalis va a estar por aquí, por la capital de España. Este es un disco maravilloso, inencontrable ya, pero que la grabación de lo que fue esta sesión, que fue en directo con toda la banda de Wynton Marsalis y Eric Clapton, pues está, como les decía al principio de las cinco letras, está en YouTube. Y es un gozo, si se lo pueden poner en una televisión con buena imagen, es un gozo ver cómo tocan, cómo actúan, cómo improvisan, cómo se mueven, cómo se divierten y cómo el público del Madison Square Garden pues se emocionaba viendo a estos dos grandes de la música moderna y popular como Eric Clapton y Wynton Marsalis. Bueno, Maribona, pues he dicho que el restaurante se llama Alcotán. Tú nos dirás dónde está Alcotán y por qué lo recomiendas este viernes.
Pues está donde estuvo tantísimos años un restaurante de cocina gallega que se llamaba Ponteareas, en la calle Claudio Cuello. Para los periodistas es fácil ubicarse porque está justo al lado de la Asociación de la Prensa. En la esquina de la calle Juan Bravo. Uh-huh. Y es un sitio recuperado, hasta un año cerrado, porque Ponteareas cerró pues eso, hace aproximadamente un poquito después de la crisis del
era
COVID.
Era un clásico, ¿no? Ponteareas, ¿no? Era un clásico.
Hombre,
¿no?
Claro, vamos, pero más de 30 años. Yo he comido allí en los años final de los 80, o sea que era un sitio clásico absolutamente, pero bueno, no aguantó la crisis y cerró. Y entonces ahora ha reaparecido con ese nombre de Alcotán que tú decías. Y ha reaparecido además con muy buenos indicios. Primero porque tiene a dos personas muy importantes de lo que ha sido la hostelería en Madrid, ¿no? En la sala José Luis Pereira, que es uno de esos viejos metres al estilo, a la antigua usanza, pero que son maravillosos, que conocen a los clientes, que les cuidan, que les miman, que llevan la sala perfectamente, que se llama José Luis Pereira. Y en la cocina está Yolanda Olaizola, que es una gallega que estuvo con José Luis en Aldaba, que es un restaurante que los más veteranos recordaréis bien, porque era también un clásico de Madrid, que luego ha hecho algunas cosas por ahí, y que está otra vez en la cocina. Entonces, lo que tiene Alcotán es que es un restaurante de eso que yo llamo cocina confortable, ¿no? Esa cocina burguesa que nos gusta a todos, que tiene esos platos para todos los gustos, en una carta no muy larga, pero que todo está rico, que todo está bien hecho. Y la verdad es que he comido esta semana allí y he comido muy bien y me parece que es un sitio que va a funcionar bien. Tiene los precios, ya lo aviso, un poquito altos quizá, pero Antes de ayer, un salmorejo espléndido, la ensaladilla rusa está muy rica, hacen un bacalao ajorriero verdaderamente notable, el steak tartar que lo hacen en sala y al gusto del cliente, con las patatas soufflé es otro punto estupendo. Simplemente la merluza frita, que es, yo muchas veces la calidad de un restaurante la mido pues simplemente eso, una simple merluza frita bien rebozada, bien jugosa, con sus pimientos asados, pues ya te marca el nivel de un restaurante, y aquí está muy bueno. O sea, todas esas pequeñas cosas que nos gustan, que están ricas, que están bien hechas y que no siempre es fácil de encontrar, ¿no?
Cuando dices merluza frita, es merluza frita, no rebozada, es distinto, ¿no?
No, frita, son dos cosas. La rebozada en general lleva mucho huevo y tal, la frita es mucho más ligera. Y además, fíjate, hay dos platos que para mí muchas veces miden el nivel de un restaurante, ¿no? Si la merluza frita queda jugosa, queda rica cuando la cortas y bien laminada, ahí sabes si un restaurante es bueno o es malo. Y con el steak tartar, si la carne está picada a cuchillo, si te la dan a probar convenientemente, si la aderezan al gusto del cliente, pero directamente en la sala del comedor, bueno, eso también marca el nivel de un restaurante. Para mí son dos índices que no fallan, y desde luego en Alcotán probé los dos el otro día y los dos estaban en un nivel muy alto. O sea que me ha parecido un sitio que va a pegar muy bien. De hecho, fíjate que lleva una semana abierto, 10 días apenas, y el comedor estaba casi lleno. O sea que ya la gente que no es tonta enseguida descubre los sitios que valen la pena.
Uh-huh. Bueno, pues Alcotán efectivamente está prácticamente en los bajos de la prensa. No,
sí, claro, es casi el esquinazo Claudio Coello con Juan Bravo, sí.
Sí, efectivamente. Bueno, es un sitio muy conocido porque el restaurante que estuvo antes, pues claro, era tan conocido que era un sitio de lugar reencuentro de periodistas cuando hacías alguna gestión en la PM y demás, y podías comer, y era una referencia
cuando yo trabajaba en el viejo ABC, todavía en la calle Serrano, porque soy así de viejo, cuando ABC estaba en la calle Serrano, íbamos mucho a comer a Ponteareas, y estoy hablándote de final de los años 70, ¿sabes? O sea que es un sitio que llevaba casi 50 años abierto, que no es ninguna tontería.
Ya, bueno. Pues Alcotán es la recomendación de Carlos Marimona. Seguimos aquí en las cinco letras.
Vivía al lado de...
A ver, dime, que hemos metido la sintonía porque no pensaba que ibas a hablar.
Al lado de Aldaba, y un restaurante estupendo, estupendo.
Bueno, pues Pereira y Olaizola, maître y cocinera, estuvieron juntos en Aldaba en los años buenos de Aldaba, o sea que ya sabes cómo va a funcionar esto.
Bueno, venga, ahora sí.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés.
Hemos recomendado un plato en la mesa, que es el caviar, un restaurante que es el Alcotán, una serie que es The White Lotus, un libro, el libro de viajes de Stefan Zweig, nunca tengo claro cómo hay que pronunciarlo. Yo sé que tengo un hijo que habla alemán en casa y nunca... Bueno,
pues nada, oye, que te dé...
Zweig,
bueno. Aprovecha el verano para repasar, nada más.
Y nos falta la película que nos traes, Fernando.
Venga,
que, por cierto, no hemos encontrado el tráiler en castellano. No sé por qué. Vaya, fíjate, pues, que es una tan nueva como es, no la hemos encontrado.
Sí, Así se ha estrenado que... y se ha estrenado aquí.
Sí.
Además es una película de 2020. Es un homenaje a John le Carré por la trama de del propio, bueno, el título lo habla, pero sobre todo la traigo y yo creo que el estreno también porque trata de un asunto de la Guerra Fría, de la larga Guerra Fría que se instauró inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que duró prácticamente hasta la caída del Muro de Berlín. Pero lo que pasa es que ahora estamos en una especie de otra Guerra Fría, con, ya habéis visto, con todas las intromisiones en las elecciones de Estados Unidos. Ahora advertía la Unión Europea también sobre posibles infiltraciones de Rusia y de China en futuras elecciones. Y por lo tanto hay una Guerra Fría y esto pues nos puede, por lo menos, ayudar a comprender esa especie de lucha de equilibrios internacionales, ¿no? La película está basada, además, en un acontecimiento real. Trata, como siempre, de lo que fue el gran momento de la Guerra Fría, porque en el fondo de la Guerra Fría, más que una lucha de espías entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética entonces, era más entre soviéticos y británicos, ¿no? Que es aquí. Lo que pasa es que en la película, en el espía inglés, hay una deriva que es hasta el lado, que es el lado humano, ¿no? La vida interior, en el fondo, de esos espías, tanto del ruso, del soviético, como del británico, y todos los daños colaterales a las familias, a los secretos, que eso puede acarrear, que son muchas, ¿no? Los actores son formidables y, sobre todo, tratándose de una película de espías y de un asunto real, pero llevado al cine, lo que sí hay que destacar del espía inglés de Dominic Cook es la verosimilitud. La ves y te estás creyendo lo que está pasando y eso te lleva a que la acción, la trama tan enrevesada como suelen ser las novelas de John le Carré, y por eso decía que es un homenaje a le Carré, pues te metan en la película de una manera absoluta, que es lo que hay que hacer ahora cuando llega la canícula y el verano, que es ver una película que te tenga en tensión unos cuantos minutos. Así que El espía inglés de Dominic Cook es nuestra apuesta para este fin de semana.
I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Would I be putting myself in danger?
If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send.
Make sure you wear it while you're in Moscow.
What does this do? Shoot poison darts?
Qué reconocible, qué bien suena el inglés británico.
Además, qué bien lo pronuncia.
Joder,
¿eh?
Por favor. Da gusto escucharlo.
Es maravilloso.
Da gusto escucharlo. Bueno, queridos, pues tenemos que cerrar. Baribona, ¿dónde te vas de vacaciones? A ver, ¿te vas?
Pues a mi Asturias.
¿Todo el mes? ¿Todo el mes?
Sí. No, desde este fin de semana ya me voy a perder allí hasta...
Te leeremos tus habituales colaboraciones veraniegas en ABC.
Eso sí, ahí estaremos todo el verano colaborando y escribiendo.
Estupendo. ¿Y tú, Elena, dónde te vas? ¿Elena?
Pues mira, mañana mismo... Hola.
Sí.
¿No me habéis perdido?
No. Venga.
Hola.
Venga. Adelante.
A la Costa Brava.
Sí.
Y después a Mallorca. O sea que... Ya vacunada y todo. Fíjate, yo soy de las treintañeras rápidas.
Bueno. Y Fernando, a tu Javia querida, ¿no?
Claro. Bueno. Yo de ahí no me muevo. Lo que pasa es que también, como Carlos, voy a seguir colaborando en ABC con una serie que se llama Los desastres de la guerra. Y son películas que tratan precisamente de cómo las diferentes guerras, me voy a centrar sobre todo en el siglo XX, han destrozado familias y han destrozado vidas. Una serie muy alentadora para el verano, como verás.
Os seguiremos a los tres, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, y volveremos a escucharnos, si Dios quiere, a partir
de... ¿Y tú dónde te vas?
Yo me voy muy cerca de tu Javia, patria querida. Ya sabes que entre Moraya, Benitatxell y Javia, los límites son muy imprecisos. O sea que la misma zona que tú. O sea, donde,
muy bien.
Lo que no hago es el habitual viaje que hacíamos a final del mes de agosto, un viaje familiar y tal, porque no están las cosas para viajar, por lo menos este año. Vamos a esperar tranquilamente y a disfrutar del verano aquí en España. A los tres os mando un abrazo y os digo que a partir de septiembre pues volveremos a escucharnos aquí en estas cinco letras de Onda Madrid. Un abrazo a los tres, amigos.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo fuerte.
Y a ustedes en esta tercera temporada del Enfoque, pues el agradecimiento en nombre de todos los compañeros, en nombre de los compañeros técnicos que hacen el programa, especialmente de José Luis Machuca y de los redactores de esta casa, pues José Gilgado, Beatriz Marín, Gloria Risco, Mar Domingo, Jesús Clemente, se me olvidará mucha gente, pero seguramente nombro a los más directos e implicados en el Enfoque. Siempre es es una maravilla hacer radio, hacerla en buena compañía, en la mejor compañía posible, y desde luego para hacerla para los oyentes de Onda Madrid. No les digo ya eso últimamente de que siempre que hablamos pensamos en la audiencia audaz y inteligente y educada, pero me apetece decirlo especialmente en el último día. Efectivamente, trabajamos para una audiencia inteligente, audaz y muy educada. Les habló Félix Madero, feliz verano. Someday you